Buenas tardes. Para terminar en lo que a mí respecta, el ciclo sobre la guerra y la paz en el arte del siglo XX, vamos a hablar hoy de las guerras de Asia, que implicaron fundamentalmente a los Estados Unidos desde el año 50 hasta 1975, en que se produjo la retirada definitiva de Vietnam. Hay que tener en cuenta que esas guerras suponen, en cierto sentido, una continuidad y, en cierto sentido, una ruptura con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Una continuidad inmediata, porque la gran potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, van a ser el protagonista, y no precisamente vencedor, de las guerras de Asia. Pero una profunda ruptura, al mismo tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, termina, o se produce inmediatamente después de su final, una disolución, se produce la división en el campo de las potencias vencedoras, es decir, la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos y Gran Bretaña por el otro. El mundo del que hablamos es el mundo de la Guerra Fría, que nace en los años inmediatamente posteriores al suicidio de Hitler en la Cancillería. La primera de esas guerras, la Guerra de Corea, comenzó en 1950, cuando las tropas norcoreanas, respaldadas por el bloque socialista, respaldadas por la Unión Soviética y por China, invadieron, cruzaron la frontera que dividía al norte y al sur, a las esferas de influencia en que se había dividido el país como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. Podemos empezar con las diapositivas. Y la primera de las obras de la que les quiero hablar es una obra del mismo artista con el que terminábamos la conferencia anterior, de Picasso. Ya en los años 30, Picasso había abandonado su, diríamos, espléndido aislamiento político y a raíz de la Guerra de España se había comprometido cada vez más activamente con la izquierda política y en particular con el Partido Comunista, sobre todo a través de su amigo el poeta Paul Eluaga. Ahora, el final de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Francia, supuso la salida a la luz, diríamos, de ese compromiso político de Picasso. Picasso declaró públicamente su adhesión, su compromiso con el Partido Comunista, lo cual provocaría un escándalo inmediato entre aquellos de sus admiradores que identificaban el arte moderno, la defensa del arte de vanguardia, con las esencias, con los valores del mundo libre occidental. Es decir, entre aquellos que pensaban que el arte moderno era inseparable de la libertad entendida al modo occidental y enemigo de todos los totalitarismos, incluido el totalitarismo stalinista. Pero Picasso, indiferente a esas críticas, indiferente a las reacciones que provocaba su adhesión al Partido Comunista, no dejó de comparecer en actos públicos y de firmar adhesiones a las posiciones del Partido Comunista, de colaborar en las revistas culturales del Partido Comunista francés, o incluso de abocetar un retrato de Stalin o de dibujar un brindis a la salud de Stalin en sus momentos de mayor indulgencia, diríamos. En 1951, Picasso expresó su toma de partido con una pintura que pretendía ser, supongo, una suerte de reedición del Guernica, pero que en modo alguno ni de lejos lo logra. Me refiero al cuadro Matanza en Corea, que conmemora supuestamente las atrocidades cometidas por los norteamericanos en esa península asiática. Hay que recordar de nuevo que en la Guerra de Corea habían sido los comunistas los agresores y que la intervención de los Estados Unidos bajo el amparo, bajo la etiqueta de tropas de Naciones Unidas, respaldadas por 15 países, pues acudió en defensa del régimen surcoreano contra esa agresión del norte. A lo largo de la guerra, entre el año 50 y 53, se produjeron muchos vaivenes. Primero los norcoreanos avanzaron mucho, después el contraataque de las tropas de Naciones Unidas llevó la guerra casi hasta la frontera china, y en un tercer lugar la intervención de las propias tropas chinas conduciría a rescatar a que los norcoreanos recuperaran buena parte del terreno perdido. En fin, el año 53 todo aquello terminó con un armisticio que era en realidad unas tablas, unas tablas que evidenciaban la nueva situación de la Guerra Fría, de bloqueo de la Guerra Fría, donde ninguna de las dos potencias contendientes, ambos ya en poder del arma atómica, se atrevían a dar pasos ulteriores. El hecho es que, por ejemplo, MacArthur, el famoso general norteamericano, que era, digamos, el virrey de Asia, había querido bombardear las bases de aprovisionamiento de los norcoreanos en China, y el presidente norteamericano le denegó su ayuda. Había un nuevo estatus que había que respetar, había que evitar ofender excesivamente al gigante soviético, y había que aplicar una política de contención para que no terminara todo, para que la guerra local no terminara en una conflagración mundial que nadie deseaba. Pero volvemos a nuestro cuadro. Matanza en Corea es una declaración terminante de lo que había dicho por escrito Picasso por aquella misma época. La pintura no está hecha para decorar apartamentos. Es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo de clase, contra el imperialismo americano. Lo que se expresa en la pintura misma de Picasso es, desde luego, una concepción que no tiene nada que ver con el Guernica en un sentido. Porque en el Guernica, tal como vimos en una conferencia anterior, estaban ausentes, brillaban por su ausencia precisamente los agresores, los verdugos. Y se celebraba o se conmemoraba solamente la suerte de las víctimas. Mientras que en Matanza, en Corea, los encontramos a unos y otros, agresores y agredidos, verdugos y víctimas, enfrentados cara a cara. No he podido encontrar una reproducción de la pintura en una sola página, pero esta reproducción a través de la doble página simbólicamente la divide con este corte en los que son precisamente los dos bandos contendientes, los dos lados de la lucha, tal como Picasso la veía: los malos, los agresores norteamericanos, y los buenos, las víctimas. De un lado, los soldados, que son todos varones; del otro, las mujeres y los niños desarmados, indefensos. De un lado, unos seres mecánicos de formas angulosas, convertidos casi en robots metálicos, y del otro, unos seres de formas redondeadas. Hay dos mujeres embarazadas que evocan la plenitud, la animación, la vida orgánica, la vida animal, diríamos. Al año siguiente, 1952, Picasso perpetuaría esta concepción maniquea, esta concepción escindida de los dos campos en contienda en la Guerra Fría, a través de dos grandes murales pintados en la capilla de un pueblo donde se había instalado, un pueblo francés, Valory, que era un pueblo de mayoría comunista, con dos grandes murales, digo, dedicados a la guerra y la paz, dos murales alegóricos de gran tamaño y dispuestos en la bóveda de la capilla, enfrentados uno ante el otro. De manera que es como si las dos partes de Matanza en Corea se hubieran segregado, se hubieran separado definitivamente, mostrando los dos lados de la opción, de la elección. De un lado, la guerra con esas mismas formas angulosas, picudas, agresivas, por ejemplo, las de estas siluetas oscuras contra el fondo claro, dominada por la matanza, la espada ensangrentada, encarnada en la espada ensangrentada de este conquistador, y por la destrucción de la cultura, en el libro quemado bajo las patas de los caballos. Del otro lado, en la alegoría de la paz, una escena bucólica con elementos extraídos en buena parte de pinturas anteriores de Picasso, y dominado por unos desnudos de suaves formas orgánicas, de suaves formas redondeadas, como en el caso de las mujeres que eran víctimas de las matanzas de Corea. Aquí, a uno de los lados, encontramos una especie de almuerzo campestre, evocador de Manet, y otros elementos bucólicos que recuerdan también el mundo de las pastorales matisianas. Lo curioso es que en ambos murales persiste un eco, una resonancia de Guernica. el caballo protagonista, la cabeza y el cuello del caballo que se alza en el centro del Guernica como un grito de protesta contra la matanza, aparece de dos maneras, como en blanco y en negro, como en claro y oscuro, como en el lado bueno y el lado malo, en los dos murales. El centro de la composición de la guerra aproximadamente se puede situar en esta cabeza, el centro de atención por lo menos, en esa cabeza de ese caballo malo que tira del carro de la guerra, mientras que el centro de la composición de la paz es sin duda, más explícitamente aún, este caballo bueno, este Pegaso, este caballo alado, que trae todas las bendiciones o que encarna todas las bendiciones de la prosperidad, de la tranquilidad. Si consideramos la otra guerra, que daría mucha más producción de imágenes, la otra gran guerra en la que estuvo comprometido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, encontramos que la característica más palmaria de la guerra de Vietnam, a diferencia de la guerra de Corea, es que la guerra de Vietnam fue, como se ha dicho muchas veces, la primera guerra televisada y vivida en los hogares, hasta el punto de que llegó a llamarse The Living Room War, la guerra del cuarto de estar. Es decir, que por primera vez en el caso de la guerra de Vietnam, la opinión pública vivió día a día los acontecimientos, como ya estamos acostumbrados a que no suceda, los acontecimientos bélicos mezclados con los anuncios publicitarios, con las imágenes de la prensa, con los acontecimientos cotidianos en general. Para encajar esa transformación, diríamos ese impacto extraordinario, eso de que la guerra penetrara en los hogares brutal y agresivamente, incluso el estilo de las noticias televisivas cambiaría a lo largo de los años 60 en los Estados Unidos. Se ha recordado muchas veces que en los años 60, en los Estados Unidos, en la televisión norteamericana, se pasó del viejo estilo solemne y un poco embarado, de acuerdo con el cual los presentadores, un busto parlante, leían las noticias ante la cámara, a un estilo más informal, más desenfadado, por el cual se trataba de establecer una complicidad y un ambiente relajado en el estudio de televisión. Y se trataba de comunicar a los espectadores esa especie de relajación, esa especie de tranquilidad. Es lo que se llama happy talk, charla feliz, traducido literalmente, y que todavía hoy se sigue cultivando, a veces con una evidencia un poco estúpida, en todas las cadenas de televisión a nuestro alcance. Es esa costumbre, por ejemplo, de que los presentadores, que suele ser más de uno, intercambien bromas entre ellos cuando se llega a los deportes o a la información meteorológica, como si hubiera necesidad obligatoriamente de hacer un chiste todos los días. Es esa sensación de que los espectadores pueden desplazarse dentro del propio estudio, pueden girar sus sillas, de que en suma, eso hay un ambiente acogedor en el cual se pueda paliar, se pueda atenuar el impacto tremendo de las imágenes en directo, de las imágenes recogidas en muchos casos en el propio campo de batalla. Ese estilo televisivo trataba de reducir el shock que indudablemente debían producir imágenes como esta fotografía muy famosa de Larry Burroughs, tomada en un centro de primeros auxilios durante la Operación Pradera en Vietnam en 1966. Se da la circunstancia de que Larry Burroughs, que era un periodista gráfico británico que había acompañaba a las tropas norteamericanas hasta el mismísimo frente, murió precisamente en combate en Vietnam en 1971. Mientras que en el caso de la guerra de Corea, MacArthur, las tropas norteamericanas, controlaban absoluta y rigurosamente la información a través de ruedas de prensa e impedían que los reporteros se entrometieran en el campo de batalla directamente, a lo largo de la guerra de Vietnam se llegó a crear una suerte de anarquía de Estado por el cual los periodistas, diríamos, campaban por sus respectos, lo cual contribuiría también a que la información recibida por los norteamericanos en sus hogares fuera bastante más transparente y contribuiría también, por supuesto, a provocar una verdadera crisis de conciencia en Norteamérica a lo largo de los años 60. El otro lado de la guerra, el otro lado de la guerra de Vietnam, sería esta imagen de una película de John Wayne, de Green Berets, los boinas verdes, que tal vez alguno de ustedes haya visto, y que se produjo en 1968, en el momento culminante de la insatisfacción del público norteamericano frente a la guerra, y que fue, como digo, protagonizada, producida y codirigida por John Wayne. Era una película, por supuesto, ardientemente pro-belicista. Esencialmente era un western. La base norteamericana atacada por el Vietcong se llamaba Dodge City, como las ciudades del oeste, y el formato de la película combinaba dos subgéneros del western. La película de caballería, esa película donde un puesto avanzado, un fortín, se ve cercado, por ejemplo, por los indios, y el séptimo de caballería acude al rescate. Y ese otro subgénero del western, el western de venganza, donde un hombre amante de la paz se ve finalmente arrastrado a la violencia por la terquedad, por la porfía de los agresores, que con sus atropellos terminan por agotar su paciencia. Esos son los dos lados explícitos de la guerra en las imágenes que los norteamericanos recibieron. Pero para explicar las repercusiones de la guerra de Vietnam, y antes aún incluso del ambiente creado en torno a la guerra de Corea, hay que remontarse a mediados de los años 50. A mediados de los años 50 había terminado la guerra de Corea. La guerra de Corea terminó, como digo, el año 53, y la guerra de Vietnam, de hecho, había comenzado ya. Ya el año 54 se produce en Vietnam la catástrofe de Dien Bien Phu, donde los franceses son vapuleados por la guerrilla vietnamita, por el Viet Minh, y los Estados Unidos pasan, de hecho, a encontrarse como los responsables occidentales, como la potencia occidental responsable de impedir que los comunistas se hagan con el control de todo el país. De hecho, los americanos habían ayudado ya a los franceses, pero a partir del año 54 y sobre todo del año 57 y más aún a partir del año 63-64, su compromiso se vería día a día, mes a mes, incrementado, primero con el envío de materiales, después con el envío de asesores, finalmente con el envío de cantidades masivas de tropas, de la séptima flota y de los bombarderos norteamericanos con sus incursiones periódicas sobre el norte del país. La forma en que los acontecimientos políticos, los acontecimientos bélicos, se reflejan en el arte de esta nueva era, en el arte norteamericano en particular, y no hay que olvidar que Norteamérica, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido de hecho en el país que sustituye a Francia como, digamos, capital mundial del arte. Nueva York en concreto sustituye a París como capital global del arte. Pues el modo en que los acontecimientos políticos y bélicos se reflejan en la conciencia de los artistas ha cambiado sustancialmente desde esas imágenes de Picasso que veíamos al principio. Los artistas ya no van a adoptar, por lo menos en los años 50 y en la primera mitad de los años 60, un compromiso abierto, declarado, explícito, ni desde luego van a pintar al modo tradicional, al modo convencional, de las alegorías o de las pinturas de historia del pasado, los acontecimientos, por ejemplo, de la guerra. Lo característico de la nueva sensibilidad que empieza a dominar el arte norteamericano a partir del año 55 y que triunfará sobre todo a partir del año 62 con los artistas pop, es un nuevo modo indirecto de aludir a los acontecimientos. Digo indirecto porque los artistas muchas veces no pintan los temas, no inventan las historias, las representaciones de los temas políticos o bélicos o históricos, sino que recogen las imágenes de esos temas de los medios de comunicación, de la prensa, de los cómics, de la televisión, de la publicidad y de todo este género de repertorios, de almacenes de imágenes que están disponibles alrededor nuestro. Es decir, que los artistas pop van a acudir, diríamos, a imágenes ready-made, a imágenes ya dadas en su ambiente, y si acaso las van a manipular o las van a montar, formando collages, para enunciar sus mensajes. Por cierto, que estos mensajes, los mensajes políticos de los artistas pop, son casi invariablemente ambiguos, opacos. Es muy difícil afirmar con seguridad ante una pintura pop, qué clase de actitud adoptaba el artista ante los grandes problemas sociales o políticos de su momento. Warhol, Andy Warhol, es a este respecto quizá la figura ejemplar, la figura ejemplar de no compromiso aparente, de no compromiso explícito, acerca de sus imágenes, acerca de si sus imágenes quieren afirmar la realidad de la cultura norteamericana, exaltar los valores nacionales norteamericanos, o bien criticarlos, ponerlos en ridículo, etc. Esa ambigüedad, esa especie de opacidad, aparece ya en una pintura que señala los orígenes más remotos del arte pop, que es esta pintura Flag, bandera, del artista Jasper Johns, de 1955. En el momento de su exposición, en el momento en que se expuso, la pintura de Johns provocó una tremenda conmoción, porque el paradigma dominante entonces en los Estados Unidos, entre los artistas de vanguardia, era el expresionismo abstracto, es decir, era un modo de expresión fundamentalmente no figurativo, sofisticado, alejado de los estereotipos de la cultura de masas. Y lo que Jasper Johns hacía era precisamente introducir en su pintura de lleno un cliché visual que los americanos veían a todas horas y por todas partes cerca de ellos. Sobre el significado político de Jasper Johns, sobre el mensaje que quería comunicar con esta pintura, donde la pintura y la bandera norteamericana se identifican de una manera tan estrecha, hubo toda clase de discusiones. Para unos se trataba de una afirmación chauvinista, de una afirmación patriotera, de un intento de Johns de adular al gusto más conservador norteamericano, y para otros, en cambio, había en ello una intención crítica, paródica, una intención de considerar con frialdad o con distancia ese símbolo tan venerado, tan adorado por tantos norteamericanos. Desde luego, lo que hay indudablemente es verdad que hay una neutralidad, una aparente neutralidad, una pasividad, diríamos, en esta representación de la bandera así aislada e identificada con la tela. En los años posteriores, al año 55, la bandera norteamericana se convertiría en uno de los temas más recurrentes, más frecuentes en la pintura norteamericana. Es imposible desvincular el significado de una bandera de sus resonancias bélicas. Donde las banderas se convierten en protagonistas más activos es precisamente en el momento del combate. Y precisamente un combate, aunque un combate históricamente muy anterior, es lo que se evoca en esta pintura de Larry Rivers, otro artista de la generación de Jasper Johns y un poco precursor también del arte pop, esta pintura que se titula Veterano Americano de la Última Guerra Civil y que conmemora el conflicto con las dos banderas, la del norte y la del sur, la bandera yanqui y la bandera sureña, colgadas una junto a otra. Como en el caso de la pintura de Johns, quizá aquí más explícitamente, Larry Rivers sabe sacar partido visual a la bandera como un patrón abstracto, como un motivo abstracto. O sea que estas pinturas de Johns y de Rivers, contra lo que pueda parecer, no estaban en el fondo tan desvinculadas de la tradición de la pintura abstracta, que trabaja, diríamos, con formas y colores sobre el plano pictórico, más que con representaciones figurativas, naturalistas, del espacio tridimensional. La ambigüedad de esas representaciones que adoptan la imagen ready-made, el icono, el emblema de la bandera, se quedaría rota a partir de la mitad de los 60, cuando una serie de artistas adoptarían precisamente la bandera norteamericana como un blanco de sus ataques a la política belicista del gobierno norteamericano. A partir de 1967, sobre todo, las exposiciones contra la guerra del Vietnam, las exposiciones donde los artistas se comprometen en contra de la guerra del Vietnam, casi siempre contienen una gran cantidad de banderas norteamericanas desfiguradas, de banderas sobre las cuales se han cosido muñecos reventados para recordar a las víctimas inocentes, o que sean banderas que se han manchado con ketchup para aludir a la sangre derramada en aras de un símbolo vano, etc. Entre las manifestaciones menos malas de este tipo de arte, un poco improvisado y militante y tendencioso, se encuentra esta pintura de Faith Ringgold, una artista negra, que se titula La bandera sangra, de 1967, en la cual además se entromete otro asunto que en ese momento está muy presente en la crisis de conciencia global norteamericana, ¿no? El problema de la segregación racial, coincidiendo precisamente con la intensificación de la participación norteamericana en Vietnam. Es decir, a partir de 1964 se promulga en los Estados Unidos lo que se llama la Civil Bill of Rights, que es la, una garantía federal de los derechos de los negros en todos los estados. Es una garantía que está pensada atendiendo a aquellos estados del sur, sobre todo, donde persisten unas gravísimas discriminaciones legales de los negros, que les niegan, por ejemplo, el derecho al voto, entre otras muchísimas muchísimos derechos en la vida cotidiana. La figura del negro aparece ambiguamente, con un puñal en la mano, pero un puñal que es como si hubiera sido dirigido contra sí mismo. Y además la figura del negro aparece como en un segundo plano con respecto a esta, por ejemplo, a esta figura femenina que emerge más de las de entre las barras de la bandera. Lo que no deja de ser evidente, aparte de las manchas de sangre que destilan las famosas barras rojas de la bandera norteamericana, es el estado de prisioneros de estos ciudadanos norteamericanos inocentes, como tales comparecen aquí, y fraternales, porque el hombre, la mujer y el negro están dados del brazo, aprisionados tras esos barrotes occidentales, tras ese corsé de la política del gobierno norteamericano. Claes Oldenburg, un artista pop, a quien se conoce sobre todo por sus estrafalarios monumentos en los cuales se lleva a una escala gigantesca objetos tales como un bate de béisbol, una batidora o un teléfono o una hamburguesa o un helado. Claes Oldenburg realizaría también en los años 60 esta bandera de los Estados Unidos, muselina impregnada en yeso sobre una estructura de alambre y pintada al temple, donde, si bien de manera menos explícita que en Faith Ringgold, se hace evidente también una intención crítica. La bandera aparece como algo gastado, con esa pintura como raída, como algo toscamente configurado, como algo infantil, como algo pueril, como si Oldenburg considerara con mucha distancia ese emblema de los valores norteamericanos. Pero hay representaciones más fuertes, más enérgicas, más tendenciosas, modos más crudos de desfigurar la bandera norteamericana. Por ejemplo, el de George Matheunas, con esta pieza de 1969, titulada Los Estados Unidos superan todos los récords de genocidio. El título no puede ser más explícito. Las estrellas, como pueden ver, se han convertido en las tibias y la calavera del emblema pirata, y en las bandas se lee una especie de Guinness de los récords de matanzas, de masacres, que dice así. La primera línea, un titular: los Estados Unidos superan todos los récords de genocidio. Y a continuación, las matanzas de Kublai Khan, un 10% de la población, se entiende, del Oriente Próximo. Las matanzas españolas, un 10% de los indios americanos. Las matanzas de José Stalin, un 5% de los rusos. Las matanzas nazis, un 5% de los europeos ocupados y un 75% de los judíos europeos. Las matanzas norteamericanas, un 6,5% de los subvietnamitas y un 75% de los indios americanos. La bandera entonces sería como el paradigma de la imagen que el artista recoge del ambiente, que el artista no se inventa, sino que recoge el ambiente, la monta, la manipula, la desfigura para darle el sentido explícito o implícito. Sentido indudablemente político y relacionado casi siempre con las circunstancias bélicas que desea. pero no solo, diríamos, el icono de la bandera, no solo la heráldica de la bandera, también las imágenes de la prensa, de los cómics o de la publicidad, se convertirían para los artistas pop en los años 60 en el vehículo adecuado para canalizar indirectamente, diríamos, sus mensajes hacia los espectadores. Otro de los precursores indudables del pop, amigo íntimo de Jasper Johns, del creador de esa bandera que hemos visto antes durante muchos años, y probablemente el artista más celebrado en los Estados Unidos en la primera mitad de los años 60, sería Robert Rauschenberg. En esta pintura, Crocus, de 1962, pintada cuando todavía la participación de los americanos en la guerra no era tan obvia, no era tan evidente, como lo sería más tarde para la mayoría del público norteamericano, en esta pintura Rauschenberg lleva con tinta serigráfica, con un procedimiento de serigrafiado, las imágenes de los periódicos, las fotografías de la prensa, sobre la misma tela, sobre el mismo lienzo. Es decir, se apropia de esas imágenes para confeccionar con ellas un nuevo significado. En esta pintura en concreto hay un camión militar que preside como heráldicamente, como el símbolo dominante, como el símbolo de más peso, toda la composición. Bueno, después está la famosa Venus del espejo de Velázquez, como formando un contrapunto que podría evocar, si se quiere, sin forzar mucho las cosas, el contrapunto picasiano entre las formas agresivas de los soldados y las formas orgánicas, curvas, etcétera, de las mujeres embarazadas. Y finalmente hay de nuevo un motivo siniestro, es que hay un ritmo triple, un motivo siniestro que es el de estos mosquitos aumentados de escala enormemente hasta el punto de que, como se ha dicho, recuerdan a los helicópteros de las intervenciones bélicas norteamericanas. A lo largo de los años 60, las imágenes de la prensa, de aparatos militares, de helicópteros, de camiones, de tanques incluso, y de soldados con casco, reaparecen una y otra vez. En este caso, en esta pintura Kite, de 1963, con un despojamiento mayor, con un menor abigarramiento, nos encontramos con tres elementos yuxtapuestos. Los tres extraídos directamente, como pasaba en el caso anterior, de fotografías de prensa, de fotografías ya dadas, que el artista no ha hecho, y llevados mediante un procedimiento mecánico, mediante la serigrafía, la fotoserigrafía, al lienzo. Primero, el águila, que es naturalmente un emblema, un animal heráldico norteamericano, ¿no? En concreto, el águila calva esta de cabeza blanca que figura en el escudo de los Estados Unidos. En segundo lugar, un helicóptero, de nuevo, como el camión militar, un emblema del poder mecánico destructor del ejército de los Estados Unidos. Y finalmente, en la base, como en una alegoría de que esto es lo que soporta todo, una manifestación patriótica, quizá de veteranos, quizá de la Legión Americana, con un gran despliegue de banderas norteamericanas. De nuevo aparece la bandera norteamericana, otro emblema en primer plano, ¿no? Y entre estos tres símbolos, una especie de corriente, de columna, de como para indicar su relación de mutua complicidad, de mutua correspondencia, ¿no? Es muy curioso porque Bob Rauschenberg suele reutilizar algunas de las imágenes que han aparecido en su pintura en nuevas pinturas, ¿no? Rara vez utiliza una imagen solo en un cuadro. Y en esta pintura de 1964, que se llama Retroactivo 2, introduce, entre otros elementos, de nuevo, en la misma posición arriba, el mismo camión militar. Está yuxtapuesto a la figura central, a la figura dominante del presidente Kennedy, que, como todos ustedes saben, había sido asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, o sea, inmediatamente antes de que se pintara esto. Y vista desde ahora, habría que preguntarle al propio Rauschenberg, que no ha hecho que yo conozca declaraciones explícitas sobre esta pintura, vista desde ahora, la pintura tiene, esta yuxtaposición tiene aspectos ambiguos, de nuevo, porque Puede entenderse que Robert Rauschenberg había querido contraponer el idealismo del presidente muerto a la intervención más abierta, más declarada, más comprometida que a partir de la presidencia de Lyndon B. Johnson se daría en ese mismo año 64, se estaba dando ya, de los Estados Unidos en Vietnam. Como si Rauschenberg añorase los tiempos en que el presidente Kennedy vivía todavía, y como si los dos símbolos estuvieran contrapuestos. Pero desde nuestra óptica de hoy, cuando parece que el presidente Kennedy estaba ya de hecho comprometido en esa masiva intervención en Vietnam, lejos de haber una contradicción o un antinomio, una fractura en eso, pues las dos imágenes aparecen más bien como casadas, ¿no? Perfectamente en sintonía. Hay un artista europeo, alemán en concreto, alemán por más señas, que murió hace poco tiempo, Wolf Fostel, que además está muy ligado a España porque ha vivido en Cáceres, en el pueblo de Malpartida, durante mucho tiempo, y se ha fundado allí un museo que lleva su nombre, un gran museo de arte de vanguardia. Pues Fostel, que fue un artista muy importante de movimiento Fluxus y de movimientos asociados a la acción y al pop en los años 60, utilizaría las mismas técnicas de Rauschenberg, pero inyectándoles un componente político mucho más explícito. Es verdad que Rauschenberg estaba comprometido contra la guerra de Vietnam, lo estuvo a lo largo de los años 60, pero los europeos, en esto del compromiso contra la guerra, fueron siempre mucho más abiertos, mucho más claros, ¿no? Fostel también, como Rauschenberg, como ven, juxtapone, monta diversas imágenes de la prensa, una imagen de un militar, una imagen de una especie de refugiados, una imagen, sobre todo, esta dominante, de unos soldados en acción, una imagen de un cuerpo caído, la imagen de un coche, que es la que domina en el centro de la composición, de un coche accidentado. La pintura se titula precisamente Car Crash, o sea, accidente de coche, es de 1965-67. Y el accidente de coche se convierte en una metáfora, primero del choque bélico y de la catástrofe también a la que se ve precipitado, diríamos, el país, Norteamérica en concreto, involucrado en la contienda. Después en las pinturas introduce también objetos reales y manchas de pintura, hay manchas de pintura por toda sobre la transcripción serigráfica, objetos reales como por ejemplo este penacho, esta especie de crines que emanan de la mancha roja, como una metáfora, yo creo que bastante obvia, de la herida a través de la cual brota el chorro de sangre. Otra pintura no menos obvia de Fostel es este Miss América, ¿no? Que reúne en un contraste muy chocante la imagen de una pin-up, de una chica de las revistas, semidesnuda, que casi casi parece una muñeca, más que una mujer viva, desfigurada por manchas de sangre colocadas en sitios estratégicos, ¿no? Sobre todo la mancha de sangre en la cara, pues es muy, muy chocante. Y esa Miss América la monta con una fotografía, con una serie de fotografías, pero fundamentalmente una fotografía de prensa que a mediados de los 60 fue muy popular en todas partes. Esta fotografía, que yo supongo que habrán visto todos, tomada por Eddie Adams en el 68, y que lleva el título El brigadier general Nguyen Ngoc Loan, jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, ejecuta a un sospechoso de ser el líder de un comando Vietcong en Saigón. Hubo toda una secuencia, hay toda una secuencia fotográfica de cómo se produjo esta ejecución, de cómo el jefe de la policía alza el arma, la pone junto a la sien del prisionero, las reacciones de los rasgos del rostro del prisionero y cómo finalmente se derrumba, ¿no? En todos estos casos nos lo sabemos con imágenes, en el caso de las imágenes de Rauschenberg y de Fostel, muy obviamente sacadas de la prensa, de lo que la fotografía de prensa estaba llevando a los hogares norteamericanos, estaba metiendo, minando la seguridad nacional, la conciencia, la buena conciencia de los ciudadanos corrientes. Pero también los pintores, los que practican los que practicaban la protesta, diríamos, de maneras más tradicionales técnicamente, como por ejemplo el equipo Crónica en España, que por aquel momento iniciaba un poco su andadura, o la había iniciado hacía muy poco, también en ellos persiste la influencia de las imágenes fotográficas. Por ejemplo, este Vietnam de equipo Crónica de 1966 es simplemente como una transcripción en pintura, incluso la forma de montarlo, de detalles fotográficos tomados de imágenes de la prensa. Como con una pretensión, el artista tiene una pretensión de decir, yo no elaboro nada, yo no enmascaro nada, yo les presento el material lo más en bruto que puedo, con todo su impacto de origen, ¿no? Algo de eso también, aunque más elaborado pictóricamente, sucede en un pintor que fue de los más comprometidos en la lucha contra Vietnam, un pintor norteamericano, Leon Golub. Por ejemplo, en este Vietnam II de 1973, que es muy tardío, es muy extraño, porque apenas hay, después de 1970, aunque la guerra de Vietnam terminaría en el 75, apenas hay obras comprometidas políticamente contra la guerra ya después del año 70, como si la oposición se hubiera empezado a derrumbarse después de alcanzar su culmen en 1970. Pero bueno, Golub lo que hace es interpretar las imágenes, el impacto de las imágenes de la prensa, con una dialéctica y con un tipo de composición que en el fondo pertenece, está ligada a los ejemplos, a los grandes ejemplos de arte del pasado. En concreto, este Vietnam II tiene dos lados, tiene dos partes. Estamos como en el caso de la matanza en Corea de Picasso, como en el caso antes aún de los fusilamientos de Goya. A un lado las víctimas despavoridas y al otro lado los verdugos. Como sucedía en el caso de las matanzas en Corea, pues las víctimas son niños, por lo menos las figuras de primer plano, adolescentes desarmados, y los agresores son varones adultos, feroces por las trazas, bien armados y convertidos un poco por la parafernalia de los cascos, de las armas, del vehículo blindado que hay detrás de ellos, en una suerte de nuevo de robots, de autómatas al servicio de una potencia oscura, de la potencia del mal. Hemos considerado las imágenes de la prensa, pero hay un terreno aparentemente más inocente, más inofensivo, donde la violencia y la violencia bélica puede manifestarse de una manera igual de exuberante, que es el de los cómics, que por otra parte también están vinculados a la prensa. Como saben ustedes, hay un artista pop norteamericano, Roy Lichtenstein, que es como si hubiera tenido la patente de la explotación de los cómics en la pintura. De hecho, Andy Warhol, a comienzos de los 60, había comenzado también a pintar en sus pinturas motivos extraídos de los tebeos, extraídos de los cómics. Pero cuando descubrió que Lichtenstein llevaba ya un par de años haciéndolo y haciéndolo también, Warhol decidió que de ninguna manera podía dedicarse a los cómics, que Lichtenstein había, digamos, agotado, copado definitivamente el terreno. Y hay, curiosamente, entre los cómics de Lichtenstein, entre el año 62 y 65, es decir, en el momento en que comienza la participación más masiva de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, incluso un poco antes, un florecimiento extraordinario de imágenes bélicas. Es verdad que esas imágenes bélicas no proceden de cómics sobre la guerra de Vietnam, que todavía no existían, naturalmente. Proceden de cómics de la Segunda Guerra Mundial, en la que, por otra parte, Lichtenstein había participado como soldado de las fuerzas norteamericanas en Europa. Bueno, lo que hace Lichtenstein no es limitarse a transcribir, a llevar los cómics a la tela, sino que los retoca, los idealiza, rehace la composición, etc. El aspecto colorista, el aspecto expansivo de estas pinturas, estas dos que hemos visto, la primera era Blanc, de 1962, y esta segunda se titula Taca Taca, de 1962 también. Pues el aspecto, como digo, expansivo, aparentemente jovial, no debe engañarnos. Lichtenstein era un crítico de la política belicista de los Estados Unidos, aunque es verdad también que sus pinturas mismas no nos dicen explícitamente eso. Es decir, que las pinturas, como suele pasar con los artistas pop, son bastante ambiguas, bastante opacas, y no nos dicen si el artista es un entusiasta belicista o un enemigo de las guerras. El propio Lichtenstein explica, dice, el poner la agresividad militar bajo un aspecto absurdo, presentarla como absurda, es solo un propósito menor de mis pinturas de la guerra. Mi opinión personal es que buena parte de nuestra política exterior ha sido increíblemente terrorífica, pero esto no es el asunto principal sobre el que versa mi obra, y no quiero aprovecharme de esta posición popular, la oposición a la guerra. Es una declaración escrita en la segunda mitad de los años 60. Mi obra se ocupa más de nuestra definición americana de las imágenes y de la comunicación visual. Y desde luego, claro, la violencia, que forma parte importante y consustancial de la cultura norteamericana, está extraordinariamente presente en las imágenes que la acompañan, en el folclore visual norteamericano. Vamos a ver algunas pinturas más. Por ejemplo, este boceto de una pintura monumental de Lichtenstein que se titula Wham. Siempre los títulos son onomatopélicos, ¿no? Recogidos de los sonidos de las explosiones en los cómics. Esta que data de 1963, y donde lo interesante es que ya hemos saltado de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra de Corea. Este aparato es un sabre, ¿no? Es uno de los reactores utilizados en los combates aéreos entre sabres y MIG en la Guerra de Corea, y no ya, como sucedía antes, en una escena de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo parece que retorna a la Segunda Guerra Mundial Lichtenstein en otra pintura, As I Opened Fire, cuando yo abría fuego, de 1964, del momento en el que la intervención norteamericana en Vietnam se hace más comprometida. Esta es la primera sección del tríptico en que consiste la pintura, y esta la última, que es, digamos, la más explícita en esa especie de exaltar los colores de la guerra, exaltar la explosión, que surge del fuego, que surge de la boca de los cañones, como una cosa visualmente gratificante, ¿no? El propio Lichtenstein en los años 64-65 dedicaría en concreto a las explosiones, a esa especie de flores o de huevos fritos, si ustedes quieren, con que se pintan en los cómics los estallidos, y les dedicaría estudios y dibujos en gran abundancia, ¿no? Este Barum, esta otra que no tiene título, o incluso lo llevaría a la escultura con esta especie de relieve de varias capas, que es simplemente la traslación idealizada de una explosión de esas que encontramos en los cómics. He dicho antes que los europeos normalmente han sido mucho más explícitos en su oposición a la guerra de Vietnam, articulada en sus pinturas, articulada en sus obras de arte. Desde luego, lo son los artistas que, como Erro, un artista instalado en Francia, aunque de procedencia escandinava, utilizan las imágenes de la publicidad, típicamente pop, para introducir en ellas un sentido, digamos, perverso que las mina, que las hace estallar, y un mensaje contra la guerra. Erro tiene toda una serie titulada Interior Americano, que desarrolla a partir de 1967-68, que están basadas, son pinturas que están basadas en imágenes como extraídas de las revistas de decoración, de la publicidad, de las revistas de muebles, etc., y donde irrumpen sorpresivamente, inesperadamente, produciendo un shock en el espectador, las imágenes de los carteles de propaganda comunista de países del tercer mundo, de carteles cubanos, vietnamitas o chinos, sobre todo. Aquí tenemos una especie de mural de exaltación, mural probablemente chino, de exaltación de la solidaridad entre los insurrectos armados de diversos países, que está como identificada con una de las paredes de la habitación, ¿no? Hay otras veces que la irrupción es más violenta porque las figuras descienden al espacio real de la imagen. Esta figura de aquí está extraída de una caricatura soviética y es un homenaje a las víctimas de las guerras, y esta otra, pues, de un cartel, una valla vietnamita o china de esos mismos insurrectos de los que hablábamos antes, de esos guerrilleros en armas contra el opresor imperialista. En esta otra, la cosa todavía es más explícita, puesto que se trata de una imagen de Ho, el mítico Ho Chi Minh, ¿no? Que moriría al año siguiente, 1969, del hombre que había derrotado a los franceses, como derrotaría más tarde a los norteamericanos. Hay intentos menos divertidos que el de Ro y más sofisticados, como esta obra de una norteamericana, Martha Rosler, que es un montaje fotográfico sin título, que procede de una serie de montajes que ella tituló en conjunto, muy significativamente, me gustaría como que el título fuera el título de esta conferencia, From Bringing the War Home, o sea, traer la guerra a casa. Y el subtítulo es House Beautiful, la casa bella, la casa bonita. En este caso no se trata directamente del interior, de publicidad de muebles, sino de publicidad de cosméticos, obviamente, ¿no? Es una foto tomada de un anuncio de, pues yo qué sé, de un producto de maquillaje, ¿no? Y en el lugar del ojo irrumpe, aflora esta escalofriante fotografía de un soldado presumiblemente norteamericano martirizando, encañonando a una prisionera del Vietcong que no parece que pase de la adolescencia. Como si la imagen se hubiera metido en el ojo de esas criaturas bellas, de esas criaturas cuidadas que son los espectadores norteamericanos, los espectadores occidentales en general. En punto a utilización de la publicidad, de las imágenes de las mercancías, del revolver, diríamos, las imágenes de la guerra con lo más banal y lo más cotidiano que tenemos alrededor, quizá la cosa más monumental sea la obra de otro artista pop norteamericano, Rosenquist. Rosenquist creó esta pintura en 1965, que se titula F-111, y que representa un cazabombardero F-111, a más que el tamaño natural. El mural mide 3 metros de alto por 26 metros de largo y estaba pensado para disponerse en las cuatro paredes de una habitación. O sea, cuando se expuso por primera vez en la Galería Leo Castelli, el mural, del que aquí tenemos solamente un fragmento, porque de hecho es imposible que les traiga una fotografía completa, cuando se expuso en la Galería Castelli, ocupaba efectivamente las cuatro paredes de una sala amplia. El bombardero real, el F-111 real, es 4 metros más corto que su imagen en la pintura de Rosenquist. La pintura viene a ser como una narración incongruente, una narración a saltos, donde se alternan la imagen del propio F-111, se superpone con imágenes cotidianas extraídas de la prensa y de la publicidad. Sobre todo, la imagen más importante es el de esta niña sonriente puesta bajo un secador de peluquería, que, tal como dicen los exégetas, los críticos, evoca, conmemora a las víctimas inocentes de la guerra. Hay otros aspectos más crípticos de la imagen, por ejemplo, esta especie de cosa de explosión que puede evocar un hongo atómico, pero que yo no sé bien lo que es, quizá un chorro de agua, o esta imagen de los espaguetis, que ambiguamente que sugieren también unas vísceras, un cuerpo desventrado, unas vísceras, quizá un cerebro, una masa cerebral sanguinolenta, ¿no? Y donde irrumpe la protuberancia, la punta fálica del F-111, del cazabombardero. He dicho que el mural de Rosenquist estaba pensado para rodear las paredes de una sala, y de este modo, fíjense, para envolver al espectador, para implicarle en la pintura, no como un sujeto distante, como un contemplador que se sitúa a cierta distancia de la pintura, sino como alguien que se ve engullido por la pintura, que se ve metido dentro. Precisamente este deseo de involucrar al espectador, de provocar en él una reacción, de hacerle participar, dominaría, como se sabe, sobre todo la segunda mitad de los años 60, en el desarrollo del arte norteamericano y europeo a la vez. Los happening, el movimiento Fluxus, toda esa clase de obras de arte que consisten en acciones parateatrales, donde público y artistas se confunden a menudo, realizando una serie de acciones, rituales, pues todo eso dio bastante juego a la a la protesta de los artistas contra la guerra de Vietnam. Incluso entre los que siguen apegados a la superficie plana de la pintura, aparentemente, hay un deseo de implicar al espectador, de involucrarle en la historia y en la representación pintada. Por ejemplo, el italiano Michelangelo Pistoletto decide, a partir de 1962, trabajar con chapas, con hojas de acero muy reflectante, sobre las cuales pega imágenes realistas de figuras de tamaño natural, serigrafiadas en un papel, como papel de seda. ¿Qué consigue de ese modo? Que al encontrarnos frente a esas planchas de acero, nos confundamos o nos veamos envueltos, nos veamos a nosotros mismos situados en la pintura. La pintura devuelve su imagen al espectador y lo implica con el resto de las figuras. De modo que estos espectadores que andaban por la sala, es como si hubieran pasado a formar parte de la manifestación contra la guerra del Vietnam que la pintura de Pistoletto representa. En otros casos, otros artistas acuden a lo que se llama environments, ambientes, es decir, escenarios desarrollados tridimensionalmente para producir ese mayor impacto y esa mayor implicación del espectador en la obra de arte. Por ejemplo, George Segal, que es un artista judío norteamericano conocido por realizar esculturas que son vaciados en escayola de figuras reales de tamaño natural, crea esta ejecución de 1967 que no evoca concretamente la guerra de Vietnam, pero que está relacionado indudablemente con la protesta bélica contra la guerra de Vietnam. Lo crea pues como un tabló, como un cuadro vivo, diríamos, de figuras dispuestas en un escenario, en este caso al aire libre, con una figura, pues eso, colgada, cadáver colgado y otros en el suelo. Tenemos un detalle aquí de los colores de esa representación, donde contrasta siempre el blanco ese de las figuras, el blanco frío, desnudo de las figuras, con los colores del ambiente, de los objetos que Segal incorpora tal cual, ¿no?, al montaje. También es un montaje, y muy célebre por cierto, este monumento de guerra portátil de Ed Kingholz. Kingholz fue un artista pop que se distinguió por su orientación muy crítica, muy áspera. A diferencia de casi todos los pop, Kingholz no es muy ambiguo. Es declaradamente un opositor, un crítico del sistema norteamericano, y además cultiva muchas veces una imaginería macabra que recuerda a los surrealistas, que recuerda los aspectos más tremendos de la imaginería surrealista. Siempre crea ambientes con un fuerte componente narrativo. En este caso se trata de un ambiente indudablemente contra la guerra, pero muy astutamente Kingholz no reproduce imágenes de la guerra de Vietnam, aunque el montaje es de 1968, podía haberlo hecho, pero sabe que no puede competir con el impacto de las fotografías, de la realidad de la televisión, y entonces prefiere utilizar elementos más históricos, de un pasado más lejano, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, respectivamente, identificados con el patriotismo belicista norteamericano, ¿no? El cartel de reclutamiento y el monumento a Iwo Jima, a la conquista de Iwo Jima, que se encuentra en el cementerio de Arlington, y que se inspira a su vez en una famosa fotografía de cómo unos soldados norteamericanos alzan la bandera en Iwo Jima. Una fotografía que, por cierto, según he leído, no fue una fotografía, una toma espontánea, ¿no?, sino que estuvo largamente preparada y escenificada. En este caso, los símbolos de la agresividad belicista y del patrioterismo se inmiscuyen, se sitúan en un ambiente que todavía continúa por aquí, extraordinariamente cotidiano, el ambiente de un bar de hamburguesas, de perros calientes y de chile, con las figuras en el mostrador y las mesas reales, tangibles, y una máquina de Coca-Cola, que hay un poco más acá, no se ve en la fotografía, etc. Subrayando esta tendencia a traerse la guerra a casa y a mezclarla con lo cotidiano. En esta especie de placa memorial hay una fecha vacía, una fecha en blanco, para insertar la fecha de la próxima guerra, la ocasión de la nueva guerra. Otro monumento en el espacio real, diríamos, que implicaría a los espectadores en torno suyo, que lo reuniría en torno suyo, sería el de Claes Oldenburg, esta barra de labios sobre orugas, que funde dos objetos incongruentes entre sí, la barra de labios con el tanque, y que además presta a la barra de labios unas connotaciones fálicas y paródicas de la guerra muy evidentes. Al principio, además, en la primera instalación de este monumento, la parte superior roja de la barra de labios era inflable, con lo cual se subrayaban esas cualidades fálicas, ¿no?, genitales. El caso es que este monumento que se instaló, que fue encargado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Yale, se convirtió un poco en el foco de la protesta estudiantil en torno al año 69, cuando se creó el monumento. Desde ahí hablaban los oradores, hay fotografías de los oradores que hablaban, se dirigían a los estudiantes, y como consecuencia de todo eso, pues la escultura resultó dañada y hubo que trasladarla a un lugar más discreto, al Samuel Morse College, dentro del propio Yale. Además, la parte superior ya no es hinchable, pero en fin, ahí sigue erguido, ¿no? Dentro de esta tendencia a hacer participar a los espectadores, el propio Rauschenberg, del que ya hemos hablado, pues crearía en 1970 un dibujo para un póster por la paz, donde se dejan unos espacios en blanco para que el espectador ponga su propio nombre y su propia imagen. Es decir, de nuevo se trata, incluso en el soporte plano, incluso en lo que tiene que ver con la pintura, se trata de conseguir que el espectador se involucre directamente en la obra de arte. La cumbre del activismo político de los artistas contra la guerra, y ya estamos terminando, se situaría en la construcción de la Tower for Peace, en Los Ángeles, de la Torre para la Paz, de 1966. Mardi Subero, un escultor norteamericano, construyó una estructura, esta que vemos aquí, que estaba flanqueada por muros de pinturas donadas por más de 400 artistas. Tenemos las pinturas ahí alrededor, y entre esos artistas estaban el propio Liechtenstein, el propio Larry Rivers, de los que hemos hablado ya, Louis Nevelson, Mark Rothko o Frank Stella, entre otros. El terreno donde se erigió la Torre para la Paz había sido alquilado con dinero anticipado por Bob Rauschenberg. O sea que al final vemos cómo los artistas pop estaban en la práctica a veces más comprometidos de lo que su ambigüedad en las pinturas sugería. Pero los actos quizá más espectaculares fueron los de dos grupos muy militantes de artistas, como la Art Workers Coalition, la coalición de trabajadores del arte, que era un grupo sin dirección, quiero decir, sin líderes, un grupo de artistas plásticos de diversas tendencias que se unieron para promover, diríamos, una política de oposición al establishment de los museos norteamericanos y promovían, por ejemplo, manifestaciones o huelgas para que en los museos hubiera participación de los artistas, en la dirección de los museos, para que los museos extendieran sus actividades a los barrios pobres o marginados, para que las minorías raciales y las mujeres tuvieran en las galerías o en los museos una cuota de representación fija, etc. La Art Workers Coalition realizó un acto en 1970 en el MoMA neoyorquino, cuando el Guernica de Picasso se encontraba todavía allí. Primero invitaron a Picasso a que retirara el Guernica del MoMA, y como en vista de que no consiguieron su objetivo, hicieron una acción ante el propio cuadro, una acción que fue muy criticada incluso en la izquierda, porque se consideró que ponían en peligro, habían puesto en peligro el cuadro, en la cual exhibían las fotografías de una masacre, de una matanza ejecutada por los soldados norteamericanos a sangre fría en Vietnam, la matanza de My Lai, donde mujeres y niños fueron, como digo, ejecutados sin piedad por los soldados norteamericanos, y el sobreimpreso sobre la fotografía estremecedora de la masacre había un fragmento del interrogatorio de la investigación sobre My Lai, donde la pregunta, question, dice, and babies, o sea, y niños, y la respuesta dice, and babies, o sea, sí, niños también. En fin, la última acción de la que quería hablar es la de un grupo, la Guerrilla Art Action Group, el grupo de acción artística guerrillera, diríamos, integrado en buena parte por mujeres, por artistas mujeres, que antes aún que la Art Workers Coalition, en noviembre del 69, llamó a la dimisión de todos los Rockefeller del patronato del MoMA. Porque saben ustedes que los Rockefeller, la familia de magnates de los Rockefeller, habían tenido un papel muy importante desde el principio, desde los años 30, en la fundación del Museo de Arte Moderno neoyorquino. Y formaban parte, claro, muy importante de ese patronato. Ahora, las chicas de la guerrilla Art Action Group sostenían, con cierta razón, que los Rockefeller estaban comprometidos, por diferentes relaciones, con la guerra, con la industria de guerra norteamericana, que arrojaba napalm sobre la población civil vietnamita, que estaba ligada, de hecho, a la guerra química y biológica, las industrias de los Rockefeller, como la Standard Oil, o la McDonnell Aircraft Corporation, donde participaban los Rockefeller. ¿Qué hicieron para desvelar este compromiso, para atacar a los Rockefeller y al patronato del MoMA en su conjunto? Pues entraron en el museo, sin previo aviso, naturalmente, por sorpresa, repartieron sus panfletos, se pusieron a gritar, se tiraron al suelo, se quitaron las ropas y rompieron unas bolsas llenas de sangre de animal que llevaban consigo. Con lo cual se organizó en el Museo de Arte Moderno un pandemonio, un indescriptible, que terminó con la llegada de la policía y con la detención de los miembros de del grupo guerrillero. En fin, terminamos con la imagen de un monumento no convencional, con la imagen del monumento que conmemora a los veteranos de la Guerra de Vietnam, a los caídos en la Guerra de Vietnam, y que fue erigido en Washington en 1982. El monumento está situado en los Constitution Gardens de Washington, un parque público cerca de la Casa Blanca, donde se encuentran algunos de los más importantes monumentos nacionales, como el obelisco del monumento a Washington, o el Lincoln Memorial, ese templo neoclásico donde está la estatua sedente de Abraham Lincoln, gigantesca, colosal. El monumento a la Guerra de Vietnam, sin embargo, contrasta fuertemente con esos monumentos agresivos, con esos obeliscos, con esos colosos de las que conmemoran las viejas guerras. Es una especie, como explicó la autora del monumento, de herida, de cicatriz en el paisaje. Está formado por dos larguísimas planchas de granito negro que forman un ángulo de 125 grados, que desde la mayor parte de los puntos, desde todo este bosque, son invisibles. Es decir, que solamente desde una cierta perspectiva esa herida, esa cicatriz aparece ante el espectador. Es un monumento entonces más pasivo, más discreto, más camuflado, no agresivo, no masculino, no fálico. En las planchas de granito están escritos los nombres de más de 58.000 americanos, uno detrás de otro, caídos en la guerra. El monumento fue encargado por los propios veteranos de la guerra y financiado con fondos privados. Y como el secretario del Interior norteamericano de Ronald Reagan observó con disgusto, hay una ausencia palmaria en el monumento de referencias a la nación o a la causa por la cual se había librado esa guerra. Porque lo único que se conmemora en él, lo único que se recuerda, lo único que se apela, esa memoria de las víctimas como único tema verdadero que merece la pena de la guerra. Muchas gracias.